SBS en español.
Carolina, bienvenida a Radio SBS.
Gracias, Esther. Gracias, Carlos.
Bueno, Carolina, tú tienes además una extensa experiencia internacional en el trabajo con los refugiados y el gobierno australiano está bajo el escrutinio de la sociedad y de las organizaciones humanitarias por cómo está gestionando la llegada irregular de solicitantes de asilo, ¿no? Les manda, como sabemos, a terceros países como Nauru, Papúa Nueva Guinea, y les mantiene en detención durante años en condiciones que han llevado a situaciones como el suicidio, las huelgas de hambre y autolesiones, ¿no? Por pura desesperación. Ocurre que esta política de mantenerles en terceros países, de mandarles allí, ha sido sostenida por gobiernos laboristas, por gobiernos liberales, y ahora los gobiernos se felicitan porque dicen que aparentemente ha servido para parar la llegada de los botes de inmigrantes por mar y la actividad ilegal de traficantes de personas lo ha parado, y además ha sido una política alabada por países como Estados Unidos o por Inglaterra. Pero desde tu punto de vista, Carolina, ¿hasta qué punto una política así se puede defender?
Desde el punto de vista político, este es el argumento que los dos partidos han estado utilizando para, como tú dices, reclamar el éxito de la política. Pero desde el punto de vista de los derechos, del derecho internacional de refugiados y del derecho internacional de la legislación de derechos humanos internacionales, es una política que rompe muchísimos parámetros y es una política que causa un costo humano significante o significativo, y que en realidad no es defendible desde ese punto de vista. Australia, como uno de los países que adoptó la Convención de Refugiados, tendría que estar adoptándola completamente. Y ya ha habido muchos pronunciamientos de Naciones Unidas criticando a Australia y diciendo que lo que está pasando en lugares como Nauru en realidad es tortura. Lo que se le está haciendo a la gente es un tratamiento inhumano y llega al punto de tortura. Entonces, es hasta qué punto puedes justificar el hecho de romper legislación que has de hecho adoptado y Australia se sienta en el Consejo de Derechos Humanos por una cuestión política, porque no es más que una cuestión política. Esto no es sobre salvar vidas. De hecho, el costo humano es el más alto de todos, y esto es lo que hemos visto con las huelgas de hambre, lo que hemos visto con los niños que no quieren levantarse de una cama, lo que hemos visto con los suicidios. Esto realmente es una violación a los derechos humanos.
Sin embargo, está habiendo una presión social fuerte sobre este tema desde hace ya tiempo, y en las últimas semanas hemos visto mucha presión para que se traiga a las familias que están allí, sobre todo a los niños, que, como dices, están presentando situaciones muy extremas de enfermedades mentales. Hoy, precisamente, SBS publica un informe que dice que estas familias están siendo trasladadas a Australia del Sur. Parece que el gobierno está respondiendo a esta presión política de alguna manera, ¿no? Lo quiero hacer calladamente para que esto no atraiga nuevos refugiados. Eso es lo que ellos dicen. Y desde vuestra organización, Carolina, el Servicio Jesuita para los Refugiados, estáis tratando a algunas de estas personas, ¿no?, que están llegando a nuestro territorio. Sí. Cuéntanos, ¿en qué condiciones llega esta gente y qué tipo de trabajo estáis haciendo con ellos?
Son condiciones realmente muy difíciles. Tenemos familias y tenemos personas, cabezas de familia también, que llegan. A mí, la parte de la salud mental es una parte que es realmente muy seria, y también lo que es muy preocupante es la respuesta del gobierno a estas familias. Algunas de las familias que vienen de Nauru o alguna de las personas que vienen de Manus están haciéndolo desde el año pasado, y de hecho entonces ya hemos visto como el desarrollo y la evolución de estos casos. Y lo que el gobierno ha hecho es que el gobierno desde el 2017, ahora en el 2018, les ha cortado todo apoyo financiero, apoyo de acomodación e incluso apoyos en casos de trauma, o en casos de consejería, cuando han sido sujetos de trauma o de tortura. Y esto es realmente serio, porque estás dejando familias que están muy traumatizadas en la nada, y estás realmente de qué pueden vivir. Y entonces terminan dependiendo mucho de organizaciones y de personas que les ayuden. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En el Servicio Jesuita de Refugiados, nosotros tenemos un programa grande de acompañamiento, tenemos programas de emergencia, les ayudamos a conseguir acomodación, les ayudamos tenemos programas de integración, tenemos partnerships o tenemos diferentes arreglos con otras organizaciones para que puedan acceder servicios de consejería. En realidad es para darles el apoyo necesario para poder vivir en unas condiciones bastante difíciles, porque el problema es que salir de Nauru no es suficiente. La situación en Nauru es terrible, Pero entonces, ¿qué pasa cuando llegas a Australia? ¿Y qué pasa si te quitan todo el apoyo? Estás aquí, pero estás sin apoyo. ¿Y qué pasa con esos niños? ¿Qué pasa con esas familias? Y por eso es importante, digamos, proveerles ese apoyo. Pero en realidad debería ser la responsabilidad del gobierno, que ha causado tanto daño a estas familias que, y a estas personas que han estado en Manus y en Nauru.
¿Y vosotros tenéis apoyo del gobierno como organización?
No, nosotros no recibimos financiamiento del gobierno. No recibimos nada del gobierno.
Ya. Hay otro tema, Carolina, con la situación de los refugiados que afecta a Australia y también a Centroamérica. Ha habido unos acuerdos de intercambio de refugiados. Sabemos que Australia está mandando refugiados hacia Estados Unidos y Estados Unidos está mandando refugiados de Centroamérica a Australia. Hay también bastante secretismo sobre esto, pero sabemos que está llegando gente. ¿Tú qué opinión tienes sobre este intercambio de personas? ¿Es ayuda de alguna manera a resolver la situación? ¿Qué efectos puede tener esto?
Es una cuestión política, como la que estábamos hablando antes. En realidad, lo que Australia está tratando de hacer es mirar cómo soluciona el problema en el que se metió. Realmente, al decidir que ningún refugiado de Nauru o de Manus puede venir al territorio australiano. Y entonces están tratando de mirar cómo pueden hacerlo, pero han rechazado ofertas, inclusive como la oferta de Nueva Zelanda, de tomar algunos de estos refugiados por el miedo de que puedan cruzar venir a Australia después. Realmente, a mí, hay que mirar el principio más importante, y es que cualquier persona que sea refugiada o que esté buscando asilo debe tener derecho a protección en cualquier país del mundo o en cualquier lugar donde pueda llegar. Pero desde el punto de vista lógico, no tiene ningún sentido que Australia no esté tomando a los refugiados que están reconocidos en Nauru, que vienen de Asia, solo por una cuestión política y por un punto que, como yo decía antes, de hecho está violando el derecho internacional de refugiado y el derecho internacional humanitario y de derechos humanos.
Este tema no es ajeno tampoco en Latinoamérica. En Sudamérica está habiendo mucho movimiento de refugiados. Y Carlos tiene una pregunta para ti, Carolina.
Claro que sí, Carolina. Me quiero aprovechar de tu experticia en el tema y hablando de lo que está sucediendo específicamente con Venezuela y el gran éxodo de ciudadanos que está teniendo por la crisis, el cual está impactando a países como Brasil, Ecuador, Perú, mismo Colombia y Panamá. ¿Cómo en el contexto internacional se puede manejar esta situación por la que están pasando miles y miles de venezolanos que diariamente están dejando el país y cómo la comunidad internacional puede ayudar a mitigar este problema?
Es una pregunta muy interesante y de hecho es muy relevante, porque dentro de las negociaciones del Pacto Global de Migración, los estados más progresivos con respecto a las políticas migratorias fueron los estados de Sudamérica, de hecho. Pero lo interesante es ver qué va a pasar con todo ese tipo de políticas positivas que han tenido hasta ahora en áreas que realmente reciben la migración es relativamente baja comparada con áreas en el resto del mundo. Mientras que ahora con la situación de Venezuela y este éxodo del que tú estás hablando, el reto va a ser cómo reaccionan todos estos países que internacionalmente han dicho todas las buenas políticas que tienen en términos de migración, cuando en realidad están viendo que un número alto de personas de Venezuela están llegando a sus territorios. Y ya hemos visto, por ejemplo, cómo ha habido políticas positivas en Brasil, pero también hemos visto cómo, por ejemplo, en Ecuador las políticas están empezando a endurecerse, cuando de hecho Ecuador ha sido un país muy progresista en este tipo de cosas. Entonces creo que el reto para los países de Latinoamérica es que sigan aplicando lo que están diciendo a nivel internacional y que lo apliquen de verdad dentro de sus territorios y se aseguren que se protegen los derechos de todas estas personas que están migrando o que son refugiadas de Venezuela, dependiendo de los casos.
Hasta el lunes de esta semana, unos 40 niños permanecían en la isla Nación de Nauru, un lugar que, como saben, es centro de las críticas de las organizaciones humanitarias e internacionales por el deterioro de la salud mental de los menores que se encuentran allí. Muchos de ellos sufren el conocido como síndrome de la resignación, por el que pierden la esperanza de vivir y se abandonan a la muerte. Algunos de estos niños y adolescentes serán ahora tratados en hospitales de la ciudad de Adelaida, en Australia del Sur. Algunas cifras que publican hoy los medios australianos apuntan a que desde el año 2012 ha nacido
46 niños en Nauru. Ese año, en el 2012, marca precisamente el momento en que Australia retomó la política de detención de los inmigrantes que intentan llegar a Australia por vía marítima en barcos de traficantes. Y al parecer, en los últimos años se han trasladado a 244 menores a Australia. Sin embargo, el gobierno ha querido mantener estos planes en secreto. Dice que no quiere que esta decisión de traer a los niños a territorio australiano sirva de efecto llamada para la gente que trafica con personas y que vuelvan a intentar llegar por mar. Por otro lado, las cifras que llegan son confusas. Según información de SBS, todavía hay alrededor de 40 o 50 niños solicitantes de asilo en Nauru, de una población de más de 500. También hay, además, más de 500 solicitantes de asilo y refugiados en la isla Manus, que pertenece a Papúa Nueva Guinea, y no se sabe qué va a ocurrir con estas personas. Y bueno, y con todo esto, ayer tuvimos la ocasión de conversar con Jorge Aroche durante la conferencia Metrópolis en Sydney. Como sabrán ya, muchos le conocen, Jorge es psicólogo clínico y es también el director de STARTS, una organización que trabaja para la rehabilitación de las personas que han sufrido trauma y tortura. Esta organización, STARTS, ya están trabajando con algunos de estos niños afectados psicológicamente y Jorge Aroche nos compartía sus impresiones sobre la situación de los niños y la decisión del gobierno de traerles.
Sí, es bueno que se están trayendo. Lamentablemente, los niños que están llegando, al menos los que nosotros hemos tenido algún contacto con, están en circunstancias bastante severas. Ha sido afectados mucho, ¿no? Por digamos, una combinación de factores, ¿no? El estar expuestos a trauma, a situaciones de violencia, a situaciones así inciertas, situaciones de falta de seguridad. Y sobre todo el estar expuestos a un clima, digamos, de falta de perspectivas de que haya un desenlace, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que tomó una decisión muy difícil, ¿no? Porque el subirse un bote en manos de gente como son los traficantes que ofrecen el pasaje a Australia es algo que la gente solo hace si realmente está en situaciones bastante acuciantes, ¿no? Una vez hecho esto, obviamente tiene la esperanza de que va a cambiar la situación. Y lo que ha pasado en Nauru y en Papúa Nueva Guinea es que todo ha operado en contra de que haya ninguna perspectiva, digamos, de mejoramiento en su situación. Incluso para gente que en algún momento empezó algún pequeño negocio, empezó a tratar alguna perspectiva, una cantidad de factores que los disuadieron de que pudieran hacer eso. O sea que realmente casi todas las familias que están allí están experimentando, digamos, una pérdida de esperanza, ¿no? Y eso impacta a los niños. Niños que están totalmente deprimidos, realmente hasta el punto de que han perdido, digamos, las ganas de jugar, están perdiendo peso hasta el punto de que ya eso se torna peligroso para su salud. Muy, muy difícil, ¿no? Ha sido bueno también de que han podido presentar que después de estar dos o tres semanas en el hospital, al cuidado de un equipo, ¿no?, que se ha tomado esa labor muy en serio, han empezado a mejorar. Pero esto es algo que realmente no había necesidad de que pasara. Es decir, hace mucho que estamos diciendo que esta situación no se puede perpetuar sin que tenga un impacto severo, ¿no?, sobre la salud de la gente que la está viviendo. O sea que, sí, el que traigan a los niños ahora es bienvenido, el que los traigan con las familias es absolutamente esencial. Lamentablemente es varios años demasiado tarde y el problema es que quedan todavía gente que también están en situaciones muy graves. Hay gente que ha llegado como niños que ya ahora son adolescentes, hay gente que han llegado como adolescentes que ahora son adultos. Hay hombres solos, en por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, que también están, no tienen perspectivas de vida, ¿no? Y que otra de las cosas que ha complicado el panorama es que en un momento hubo muchas esperanzas de que pudieran ir a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos solo tomó un número limitado de gente, o sea que para muchos, digamos, ese proceso ha sido, digamos, otro peso más, ¿no? Porque el no ser seleccionados ha impactado también en sus perspectivas de vida, ¿no? Y ha eliminado la poca esperanza que tenían. O sea, lamentablemente es algo que tendría que haber pasado hace muchísimo y espero que no se repita en la historia australiana, porque creo que es un capítulo bastante negro en la historia de este país. Tendría que haber un cambio, ¿no?, en la perspectiva de ambos partidos acerca de cómo se manejan estas crisis. Ciertamente había un caso así, muy, muy, muy claro, ¿no?, de que había que hacer algo para que la gente no siguiera ahogándose en camino a Australia. Pero hay muchísimas otras cosas que se podrían haber hecho, y realmente el supeditar la vida de estas personas, poniéndolos en un lugar, digamos, completamente inadecuado para su arraigo por tanto tiempo, no ha sido lo mejor que se podría haber hecho.
Desde tu punto de vista, ¿cuál podía haber sido otra alternativa? ¿Qué podía haber hecho el gobierno para parar los botes y parar el tráfico de personas?
Habría que poner dinero en, digamos, solucionar la parte de inmigración, incrementar el programa de refugiados en ese momento de 12.750, o sea que lo que el reporte ese sugería es que se aumentara a 20.000 y después a 27.000.
Para que la gente no tuviera que venir con un bote de manera ilegal, digamos.
Exacto. Lo que había que establecer, digamos, era, porque en ese momento se criticaba que la gente no hacía la cola y se colaba, pero básicamente para que la gente no se cuele tiene que haber, digamos, un canal que funcione, que una cola, digamos, que se mueva, en la que puedan esperar, ¿no?, y tener una chance, ¿no?, de que en algún momento les llegue el turno a ellos. O sea, habría que establecer eso. Establecer obviamente acuerdos, como se ha hecho, con los países de donde salen, para que se paren, digamos, para que hagan los esfuerzos necesarios para que no salgan los botes. Y bueno, a pesar de que hay una cantidad de problemas con la política de parar los botes, esa política en cierta forma ha parado, ¿no?, ese flujo, que también era otro peligro. Es innecesario añadir a eso el tener a gente en una isla por años así, sin ninguna esperanza de poder salir. O sea que esa es la parte que realmente en este momento no tiene sentido.
Jorge Oreche, pues muchas gracias de nuevo por estar en los micrófonos de Hora 13 y que sigas disfrutando de la conferencia.
Gracias a ti, Esther, y a toda tu audiencia. Adiós.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.